noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en las Islas Canarias. Relax, take it easy, tómatelo con calma. Y nos vamos al cine. Rubén Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, buenas noches, chicos.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, encantado de veros.
¿Qué tal va ese ojo?
Bien, mejor.
¿Sí?
No os libráis esta
vez. Pues ha dicho de veros, además a mí me ves a la
Sí,
también,
ahora te veo, porque el otro día te oía y te sentía, pero no te veía.
Uy, te sentía. En fin, vamos a ver, habrá de todo esta semana, me imagino, ¿no?
Pues hay de todo, hay películas infantiles, películas de bizarras, películas clásicas, dramas, de todo, está bien.
Caposas también.
Como debe ser un buen fin de semana, ¿no? Que haya donde elegir.
Exactamente. Pues vamos con el primer título, que es un oxímoron, La buena mentira.
¿Crees que inmigración me dará permiso para acoger a una refugiada?
¿De dónde es?
De Sudán.
Eso será un problema.
Es una refugiada de guerra.
Ten fe, Jardi, significa gran vaca blanca.
Bueno, me han llamado cosas mucho peores.
Bueno, mucha gente estará pensando que es una mala peli, que no sabrán lo que es lo de oxímoron y dirán, puede ser malísima esa película, ¿no?
Sí, hombre.
Para que la insulten de esa manera. Bueno, todos recordaréis aquella película sobre un maestro tan interesante que fue el profesor Lazar.
Que optó al Oscar.
¿La película o el maestro?
Era interesante el maestro y la película.
Vale.
Bueno, pues ahora, como ocurre tantas veces, gracias a esa nominación al Oscar, se ve que ha conseguido buena financiación. Ha ido a Estados Unidos a hacer su primera película americana con Reese Witherspoon, no sé cómo se dirá, tú que sabes.
Reese Witherspoon.
Y es una película muy interesante, basada en hechos reales, referidas a los que se llaman los Lost Boys, esos sudaneses refugiados que, bueno, lograron salvar su vida gracias a la ayuda internacional. Y tres de ellos, pues unos años después, viajan a América a labrarse un futuro. Y allí se encuentran a Reese Witherspoon, que se encarga un poco de labrarles un futuro. Es una película
son
muy interesante.
Son cuatro, realmente. Son tres chicos y una chica.
Bueno, la chica está allí todavía y lo que quieren es traerla, ¿no?
No. A tres los mandan a Kansas City a pasar frío y allá la mandan a California.
A pasar calor.
Porque coincide con todo el tema del 11S. Entonces, todo el programa de atención a refugiados se ve entorpecido porque, claro, Sudán... Hay que recordar que en esta guerra, que es la segunda guerra civil sudanesa...
Año 83.
Del 83 al 2011, murieron ahí asesinados 2 millones de cristianos del sur. Más 4 millones de desplazados. Estos chavales,
Una cosa, Jero. Hasta que has visto la película, no recordabas cuál era la segunda guerra civil sudanesa.
No, es verdad. Lo he tenido que mirar.
Es que no la recordara, es que no lo sabía.
Pero sí, hombre.
Hay chuleta.
Pero sí que es un tema conocido, que es uno de los conflictos más brutales que ha habido en los últimos años.
Sí.
Y estos cuatro son los niños.
Bueno, eso, más Ruanda, más Sierra Leona, o sea, es que es una
pero
historia.
En cuanto a número
tremendo.
De muertos, es comparable a Camboya. O sea, hablando, hombre, claro, son 2 millones de muertos. Además, un conflicto, son musulmanes en el norte contra los cristianos desplazados en el sur. Y claro, estos tres andan 1.500 kilómetros los chavales huyendo de la guerra hasta Kenia, que es de donde...
Bueno, eso tiene mucha actualidad realmente,
sin
¿no?
Duda,
sí,
y tanto.
Sin duda, o sea que...
Bueno, pues La buena mentira, una película entonces que recomendamos, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, muy buenas interpretaciones además. Y luego lo que estamos escuchando tiene mucha música fusión, o sea, con ritmos africanos, con medio country, folk y tal. Está muy bien la banda sonora, ahí el supervisor musical lo ha hecho muy bien. Y luego Reese Witherspoon es muy buena actriz, entonces le eches lo que le eches...
Aunque yo reconozco que es una actriz que me cuesta.
Sí.
¿Te cuesta?
Sí, me cuesta, pero eso es un... O sea, que es buenísima actriz, ¿eh? Pero
es que
hay actrices...
Depende también de los papeles que le den.
Sí, que con
hay
los
papeles
que
le van mejor que otros.
Aquí yo creo que le va muy bien, pues la típica trabajadora social. O sea, es una película muy dura al principio, menos dura al final. O sea, está un poquito desequilibrada, no tiene la rotundidad de Profesor Lazar, pero es una gran película y sobre todo te reconcilia con el ser humano.
Siguiente estreno el fin de semana, La desaparición de Eleanor Rigby.
Rigby, solo tengo un corazón en el cuerpo. No tengo ni idea de a dónde ha ido. Se ha esfumado.
Necesito conocer una versión diferente de mí misma. Nunca volveremos a tener lo que tuvimos.
¿Qué tuvimos?
Algo maravilloso.
Bueno, esto casi habría que empezarlo por el Beatlemaníaco, ¿no? Porque este sí, guiño, este guiño a los Beatles en el título, ¿no?
Esta película no tiene nada que ver con los Beatles, nada más que es el título, ¿no? Que
sí, sí, sí.
Es que no he tenido ocasión de...
No, además, no tiene más.
No, o sea,
bueno, esta es la cuota romántica, os he dicho, claro, que ya hay de todo, ¿no?
Se queda en el título.
Es una película que en su momento eran dos películas, dos largometrajes que contaba la historia desde el punto de vista del marido y luego desde el punto de vista de la mujer. Y luego, bueno, pues los productores y tal decidieron hacer esta versión comercial donde, digamos, que se combinan ese díptico original que era de 3 horas, ¿no? Digamos,
de hecho,
que es una película...
Se subtitula Ellos, ahora. Es como...
Ellos,
es,
él y ella, ¿no?
Sí, es la visión
es
de
una
los dos.
Relación rota por el dolor, un dolor que al principio no sabes, una tragedia que ocurre en una pareja que hace que se separen, ¿eh? Luego vas averiguando un poco... Y en un momento determinado, ya están separados, ella, bueno, pues parece que vuelve otra vez cerca del entorno donde está él y él quiere recuperarla, ¿no? Es una película que protagoniza y produce Jessica Chastain, que es así que es una buena actriz.
La hemos
también
tenido aquí en el Festival de San Sebastián, hasta encantadora además. Ahí
y tiene un coro detrás de otros actores que son de la talla como, bueno, James McAvoy, que es el marido, William Hart, Viola Davis, Isabel Hooper, Ciarán Hinds, o sea, es un reparto realmente espectacular.
Viola Davis está con un look además cambiadísimo, qué pedazo de actriz está, recordemos que fue candidata al Oscar, yo creo que no lo ganó.
No, por Criadas y Señoras. Ganó la otra criada.
Es un pedazo de actriz increíble, aquí está en un registro distinto.
Por cierto, es una ópera prima de un director que se llama Ned Benson.
Mira,
yo no sé si os ha gustado a vosotras esta película.
Me ha gustado bastante. Hombre, como se ve que es fruto de remontajes, las otras dos versiones se van a estrenar en Estados Unidos y quizá en algún sitio en el circuito íbamos de arte y ensayo, pues tiene ahora mismo 3 versiones
ahora
la película.
Habrá que esperar, ¿no?, a lo mejor al DVD para ver ya las 3.
Sí, porque tiene un poquito de irregularidades narrativas. Ahora, los dos, Jessica Chastain y James McAvoy, están sensacionales. Y lo que pasa es que es un conflicto que hemos visto más veces. Ahora sí que se agradece que, siendo muy dramático, muy melodramático, tiene una mirada positiva del apoyo de la familia, de la asunción de las propias culpas, del dejarse ayudar, que la verdad es que es todo una enseñanza, para sobre todo para jóvenes matrimonios, que yo creo que se tienen que enfrentar a veces a circunstancias muy difíciles como las que tiene.
Bueno,
este, que
llevamos dos películas positivas.
Bien,
vamos a pegarnos un respiro.
Ahora viene la buena.
James McAvoy a presentar la tercera, Torrente 5, Operación Eurovegas.
Estamos planeando dar el golpe del siglo. Discreción.
El atraco lo vamos a hacer en inglés.
Es un plan perfecto, sin fisuras. Ole su huevo, mortal.
Ole mis huevos.
Bueno, si disfrutas visto o no,
déjame que Eleven diga una cosa que a mí me ha hecho muchísima gracia. Dice Torrente, bueno, dice en realidad Santiago Segura, que cuando hizo el guión de la película le mandó papel de malo a Eduardo Zaplana. Y...
No, pero eso fue en la anterior.
Ah, en la anterior.
En la 4.
Ah, es que lo he visto antes en un...
No, no, eso lo fue, lo dijo
cuando...
En un cuando...
pase en televisión y me ha hecho mucha...
Sí. Cuidado, aquí estáis con expertos, ¿eh? Porque tanto Juan como Cruz...
Es sin duda alguna, y hay que hacer honor a la verdad, es sin duda alguna la película más esperada de la semana.
Pasa, chaval. Bueno, hay que decir... Bueno, primero que técnicamente hace ya lo que quiere este hombre, ¿no? Porque además ya maneja unos presupuestos.
En la secuencia de acción.
Y luego una cosa bonita, porque te puede gustar más o no lo bestia que es, lo sucio, porque y en
lo
eso,
sexista, lo zafio, todo, ¿no? Lo grosero, sí,
y hay gente, mucha gente que no lo soporta, ¿no? Y ya está, y me parece muy bien, porque el buen gusto siempre hay que custodiarlo.
Hay gente que...
Pero ese detalle que tiene de recuperar, hablábamos el año pasado aquí de Fernando Esteso, que había hecho una película, le recupera, por ejemplo, para esta entrega, como hizo con Tony LeBlanc al principio, ¿no? Actores de la misma época, Tony LeBlanc
y Fernando... Pajares, que tiene un cameo, pero el pobre
no destripemos demasiado los cameos, porque esa es la parte buena de la película. Lo que hace gracia es ver a tanta gente
inspirada. Hay jugadores de fútbol.
Y Jesulín Dubrique, bueno, que toreros, está casi de protagonista, de vamos. Sí. O sea,
y es un buen actor. Es un gran actor, Jesulín Dubrique.
Hace
yo es que no
poco...
me atrevo a competir, a decir nada de lo que pienso realmente.
Bueno, habrá que verte a ti de actor, ¿eh?
Yo creo que... Yo creo que aquí demuestra una cosa que digo que está un poquito agotada ya la fórmula, aunque va a seguir dándole a la manera.
De hecho, se hace auto-homenajes continuamente.
Sin duda, ¿no? Pero también demuestra una cosa, y es que podría hacer mucho mejor cine, como demostró en aquel monólogo que hizo en la Academia, memorable, en esa parodia que hizo el cine español en los Goya, porque aquí tiene algunas cosas realmente que podría hacer un tipo de comedia. Sale Torrente de la cárcel, el tío hecho una mugre, y fuera hay un tumulto, y dice, ¿qué pasa aquí? Es Madrid 2018. Y está todo el mundo pegándose para entrar en la cárcel con los currículos. Que yo he matado a 4, pero yo es que he matado a 6 y 2 violaciones y tal. Que no hay sitio, que he dicho que no hay sitio.
¿Y no te ha hecho gracia eso?
Sí, eso sí. Por eso digo que ahí es por donde podría él Igual que Cao, pues llorando a moco tendido cuando ve Vicente Calderón derrumbado, claro. Y tal, y la tumba del Fari pintarrajeada.
Con un brazo roto.
Esto es la decadencia, entonces es cuando decide pasarse al lado oscuro. Con lo cual esta es la versión, digamos, el caballero oscuro de Torrente. O sea, claro. Que la mano de...
O sea, es que no deja de ser una parodia...
De Christopher Nolan es alargada.
No deja de ser una parodia de los tiempos que vivimos, ¿eh?
Serán nuestros conciudadanos españoles los que dirán si les ha gustado o no.
Pues yo creo que sí, porque es el mismo guiso con los mismos ingredientes. Oye, sí, de las otras. Y va a funcionar.
Lo de que sea Operación Eurovegas no ha trastocado nada.
No, porque como es 2018, se inventa ahí una cosa que dice que al final, como no salió, lo monta la Comunidad de Madrid. Entonces hay todos los corruptos de la Comunidad de Madrid, se apunta.
Le da su morbillo, claro.
Bueno, pues el veredicto lo conoceremos dentro de poco. Ahora vamos con el veredicto.
Esta os he ahorrado los diálogos. Hemos ahorrado los diálogos, pero eran en flamenco.
En flamenco, pero no flamenco. No,
pero es muy interesante el flamenco. A mí es una de las que más me ha gustado esta semana.
Sí, está muy bien la película.
Porque es muy buena película. Y de una actualidad, porque con el pederasta de Ciudad Lineal está a punto de pasar, no sé cómo está en este momento la cosa, algo parecido. Bueno, es una película de juicios, belga, de un tío, un director muy conocido en Bélgica, que él está escandalizado por la cantidad de delincuentes que salen a la calle en Bélgica por errores de procedimiento. Uh-huh. En este caso, sin desvelar demasiado, hay un asesino muy chungo, que le arruina la vida a un señor que es un buen hombre, que le va la vida muy bien y tal.
¿Conoces asesinos que no son chungos?
Bueno, pero hay asesinos
eso es de los Simoron.
A ver, bueno, no, sí, son muy chungos, son todos muy chungos.
Esto se recrea,
¿no? Pero este es muy chungo porque además muere una niña, muere una mujer, y por una firma que falta en un papel, este señor se va a la calle. ¿Qué hace el viudo ante un caso así?
Ay, amigo.
No lo voy a contar, es previsible en un primer paso, pero luego el resto no. Los que representan el Estado, o sea, el ministro de Justicia y tal, hacen una reflexión que es muy lícita. Dicen, o tenemos cuidado con esto o se nos viene abajo el Estado de Derecho, que es verdad. O sea, porque si al final esto es la ley de la selva, pero por otra parte este hombre ha quedado absolutamente desvalido ante la justicia. Entonces plantea dilemas morales muy interesantes. Es una película muy de juicio, muy sobria, muy de sala de juicio. Los actores son fantásticos, los abogados, etcétera. Hasta a la abogada del malo la entiendes porque tiene su razonamiento jurídico impecable. Yo la recomiendo.
Es la más modernilla de todos los personajes. O sea, te lleva. Porque en el fondo lo hemos visto muchas veces. Liam Neeson ha hecho unas cuantas películas sobre la justicia, la venganza y tal.
Y Charlie Bronson.
Pero esta tiene ese toque existencial que los personajes te despistan. O sea, pues parece que te vas a poner a favor de la abogada, que es la tía así, ¿no? Y no, es muy incómoda la peli.
Bueno,
y el
final, el plano final que no desvelamos, es muy interesante porque te viene a decir, pase lo que pase, que no vamos a decir lo que pasa, nadie te va a devolver a tu mujer y a tu hija, ¿no?
Eso es lo triste.
Claro. Ya has destripado una parte de la película.
No, he dicho pase lo que pase, no sabemos lo que va a pasar.
Tiene también toda una reflexión sobre los medios de comunicación social, sobre la conciencia colectiva, digamos, o sea, de las reacciones sociales a veces desproporcionadas. Y claro, y el peligro que tienes, efectivamente, si no cuidas el Estado de Derecho, es que se te destruya la sociedad.
Es la típica película carne de cineforum.
Sí, total.
Esta película para las aulas de las facultades de Derecho es muy buena.
Y para la radio, fíjate si lleváis aquí.
Sí, sí. Exacto.
Sobre todo el tema del jurado, por ejemplo.
La siguiente película
es sobre críticos de cine.
Redunda en sí misma en el título, Black Hole.
La víctima se llama Liang Xizuan. Está su documentación y ropa ensangrentada.
Hay restos de personas dispersos por toda la provincia.
Las víctimas llevaban patines de hielo.
Asesinaba a todos los hombres con los que estaba.
Carbón negro.
Bueno, esta película fue un oso de oro polémico en el Festival de Berlín. De hecho, se iba a haber estrenado hace una semana o dos, ¿no?
Sí, y fue además oso de plata al mejor actor también. O sea, se llevó dos premios gordos en el Festival de Berlín de este año.
El director, que se llama Diao Jan, es una una película, como os podéis imaginar, como todos estos thrillers que vienen de Oriente, duro, violento.
¿De dónde viene?
De China. Esta costó que la aprobara el gobierno chino porque...
Cuenta la oscura China.
Es la típica película, está muy de moda, lo hemos hablado últimamente, toda la novela negra. Fijaros en Escandinavia, todo lo que nos ha llegado, con una visión de las sociedades muy fuerte, pues igual pasa aquí. O sea, la visión que da de la sociedad china
es demoledora.
Es demoledora.
Chunga.
De hecho, la anécdota es...
China chunga.
Que aparecen restos humanos en lugares diversos, ¿no?, de la ciudad, ¿no?
Sobre todo en minas de carbón, por eso lo
trenes carbón, y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un policía que se ocupa del caso... un policía que además se ha convertido en guardia de seguridad, si no recuerdo mal, porque
vaya asesinatos en dos tiempos.
Pero el tío retoma ya por su cuenta el caso, siendo guardia jurado, tiene sus amigos en la policía todavía, Y realmente, o sea, te da una imagen de la sociedad china.
¿Tú te has fijado, Juan, alguna vez que los papeles de policía chinos, los policías, lo atentos que están siempre a las pistas? Tienen como una mirada como muy, ¿verdad?
Sí.
Están como siguiendo la pista muy de cerca todo el tiempo.
No, lo que esto muchos directores, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Wayne Wang, por ejemplo, me decían la preocupación que tenían con las nuevas generaciones chinas, porque claro, el comunismo ha desmoralizado muchísimo a toda la sociedad, pero a cambio lo que ha entrado es una ética consumista, capitalista.
Oye,
tremenda.
Mira, Hong
tremenda.
Kong,
sí,
el consumismo está en la calle, la no existe ya.
Entonces, es de un violento la sociedad, que un poco es lo mismo que demuestra la novela y el cine policiaco de Escandinavia. O sea, es una sociedad
y luego
tremenda.
Con una violencia latente que está ahí.
Sí, y que estalla además de un modo brutal siempre. Pasa un poco como en Corea, con el cine coreano. Tiene un cierto aire al cine coreano esta película.
Vamos con el siguiente estreno, que por cierto sobraron papeles. Vamos, que fue mucha gente la que se quería apuntar, pero bueno, al final hubo que distribuir y están los mejores. Los tontos y los estúpidos.
Te han salido unas hijas muy tontas, mamá.
Es verdad.
¿A dónde vas? ¡Que mi madre está loca! ¡Ayúdame!
A mí no me pareces nada tonta. Más bien lo contrario.
Mi madre lo dice también. Pero a mí me da igual ser tonta. Yo lo que quiero es ser feliz.
Bueno, esta es una película española, lógicamente nos hemos dado cuenta, de Roberto Castón, que creo que es su segunda película.
Es coruñés, sí, hizo antes...
una que no hemos visto, ¿no?
Yo la he visto y la he sufrido, porque vale, pues es una película que de planteamiento es interesante.
No, hombre, no, digo que no has visto la anterior.
Ah, no, Ander, yo creo que la vi. Que era una película...
¿Qué no has visto tú? Si
era dura, la vi en San Sebastián. Pues una
bueno, esta es una tragicomedia de cuatro actores que están preparando un papel con un director, ¿no? Y bueno, están trabajando sus personajes para que salga adelante la peli, ¿no? Entonces, realmente es, en ese sentido es muy teatral la película.
O sea,
¿no?
son más de cuatro, porque son cuatro los protagonistas. En el fondo, este director, Roberto Cantón, que quería haber hecho una película con Mariano, pero como no lo tenía, dice, pero vamos a hacer una cosa. Nos vamos a fijar en otras películas como Bania en la calle 42, en lo más crudo, El crudo de invierno, Dogville, de Lars von Trier, y vamos a rodar la misma película...
A la española.
Diciendo, me meto en un set, lo ilumino, y voy contando la historia con los actores en los ensayos, mostrando muy de vez en cuando que estoy ensayando solo. Porque se meten tanto los actores...
O sea, es un experimento, en realidad es un experimento como lo que hizo Lars von Trier.
Sí, hombre, lo que pasa es que, claro, el mensaje de fondo tiene también mucho que ver con Teorema de Pasolini, porque una de las tramas gordas es la influencia de un chaval, digamos, seductor en una familia compuesta por una mujer insatisfecha, dos hijas y el marido, que es un irracional, ¿no? Entonces, y luego la otra historia, que es la historia de la amante de él y del psiquiatra de la amante, que es gay... Pues hay todo un contubernio ya también de ideología de género y tal, es todo muy espeso. Las interpretaciones son muy buenas algunas. Sobre todo a mí me gusta muchísimo esta actriz, que es Nausicaa Bonin, que no me acuerdo qué película hizo, que estuvo, fue candidata al Oscar, al Goya.
Si no me equivoco, hizo una con Miyazaki, ¿no? Nausicaa.
Sí, sí, Nausicaa, de ahí vendrá su nombre, por cierto, Nausicaa.
Puede ser que la hayan puesto el nombre por la de Miyazaki.
Está muy bien, y Aitor Beltrán, que es la trama del psiquiatra gay y de ella, es bastante buena en cuanto a interpretación, pero es que luego es
descarnado. Pero vamos, es muy minoritaria.
Se rumorea que hay un momento en el cual pasa por el fondo de la pantalla una persona a la que le va bien, ¿no?
Sí, sí, es la actividad de estas demoledoras, o sea, en ese sentido. Aunque luego tiene su punto, al final, pero también la radiografía que hace de las relaciones en la sociedad actual es terrible, realmente.
Cuidado con la siguiente que viene pegando. La leyenda del martillo mágico, Thor.
Poderoso rey de los dioses, querido padre, soy tu hijo, Thor. Hazme guerrero, soy fuerte y no me asustan los gigantes.
Por fin tu padre ha enviado una señal.
¿Un martillo?
Bueno, pues antes de pasarle la palabra a nuestro experto en animación, hay que decir que hay vida más allá de Hollywood.
Claro.
Esta es una película de animación islandesa.
Es la primera película, que se hace en Islandia.
Fíjate. Y que además afronta pues toda la mitología de las leyendas germánicas, ¿no? Del dios Odín, Thor... A mí me pareció simpática, con un gamberrismo así un poquito a los rec en algunas cosas.
Sí, tiene un punto de rec, ¿verdad?
Sí, sí. Pero sí. Bueno, divertida.
Tiene su punto, es mínimamente divertida, entretenida, imaginativa, pero luego la animación es mejorable.
Sí, hombre, claro. No llega en el estilo de los diseños de personajes, intenta imitar a ciertas películas. Ya
pero bueno, está bien, incluso es su primera película.
Como Entrenar a tu dragón, incluso recuerda un poco al Justin español, me ha recordado en algún momento.
Justo lo que iba a decir ahora Justin, tiene una idea Justin, en ese sentido. Y luego también el guión es flojito.
Sí,
o sea,
Justin era mejor Justin.
Yo creo que era mejor Justin porque era mucho más divertida. Aquí los golpes de humor son muy...
Siendo islandés esa sí, te deja un poco frío. Sí.
Claro, hay que decir que la primera película islandesa de animación, porque los islandeses han hecho otras películas.
Han hecho 4 o 5 películas.
Y algunas muy buenas, algunas muy buenas. O sea, hay que defenderla así.
Que ahí os quedáis.
Vamos a cumplir la última voluntad de vuestro padre. Quería ver a sus hijos bajo el mismo techo, así que durante una semana estaréis castigados en casa.
¿Qué? Oh, no, estamos todos sentados sin hablarnos.
Ahí os quedáis, es el título del último
fin de semana. Exacto, que con una frase lo resumo. Comedia negra familiar judía. O sea, si analizamos esto, sale, porque ha muerto el patriarca de la familia Foxman. Y entonces es una tradición que se reúnen ahí durante una semana sin salir de casa
la Shiva,
los familiares.
Se llama,
¿no?
La Shiva.
Y entonces, bueno, pues ahí imaginaros el cóctel que puede salir, ¿no?
Sobre todo si está Jane Fonda, que sale Jane Fonda como madre. Y Jason Bateman, que a mí me ha calentado un poco la peli, porque Shaun Levy, que es el director y guionista, a mí me ha gustado bastante
toda
en otras películas.
12 en casa.
12
¿no?
en casa, toda la saga del Noche en el Museo, que estaba muy bien. Sí. Y aquí se tira a la típica película de todo el mundo bueno, todo vale, y acaba siendo un relativismo moral, todo de jiji, jajaja.
Y Jane Fonda va a salir en unas...
Sí, en unas escenas de estar muy cutres, muy... Bah. O sea, aparte de todo el tema de la ideología de género,
bueno, de hecho,
una vez más...
veis que Gerol la ha puesto en el puesto número 8 de 8.
De 8,
por,
sí.
Muy por debajo de Torrente.
Y la suspendo.
Sí, a mí me ha sorprendido porque, en fin, pensaba que Torrente iba...
Bueno, no, le he puesto
menos...
Le he puesto menos nota a Torrente
por encima del veredicto.
No, pero la he puesto por su popularidad, no por la calidad.
Pues por su popularidad ponle la 1, la 1.
Lo que lamento no haber estado sentado al lado de Jerónimo en el pase de Torrente porque hubiera traído una grabación de sus risas.
Ah, pensé que ibas a decir otra cosa.
No, es para... Ah, para poner una grabación de sus risas en el
Es
cine.
Verdad que me río porque a veces tiene gracia alguna de las pero de verdad que muy contadas ocasiones cada vez me hacen menos gracia.
Oye, me han dicho que en el pase de prensa no hubo demasiadas risas.
No, es que no lo hubo, que no las hubo, de verdad.
Es que el crítico ya está muy de vuelta de todo.
Claro, los críticos son gente muy respetable.
Pero a Jero siempre os ponéis en tercera persona para hablar más de los...
Son gente muy respetable.
A Jero siempre se le oye cuando se ríe.
Van de respetable.
Lo que decía Lardaún, los verdaderos críticos, en el sentido que son los que dejan el dinerito, serán los que nos digan los datos que ha tenido.
No, lo que nos dirán es si va a haber Torrente 6 o no, en función de que vaya.
Ya te digo yo que sí.
Porque nadie protesta porque haya Fast and Furious 6, ¿no?
En fin,
oye, por cierto, para finalizar, que podíamos hacer un guiño, ¿no? Ha fallecido Pedro Peña, el abuelo de Médico de Familia, que, bueno, yo no sé si tenía recorrido cinematográfico.
No, tenía recorrido teatral muy grande. Teatral. Sí, estuvo 25 años en el teatro y de revista. ¿No?
Yo tuve oportunidad de entrevistarle precisamente en este mismo estudio hará unos 3-4 años y era un señor fantástico. Prácticamente la misma imagen que daba en Médico de Familia la daba...
Que es lo que le lanzó, digamos, a un nivel ya más popular.
Sí, claro, es el abuelo de una generación, como lo fue Pepisver o Chanquete en otras generaciones, ¿no?
Pues descanse en paz, Pedro Peña, el abuelo de Médico de Familia. La semana que viene más, chicos, Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, que descanséis. Gracias.
Gracias.
Muy buenas noches. Gracias.
Feliz semana.
La noche con Lardaún de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Segundo y tercero de la Liga.
Le pone Coque, buen balón arriba.
Nadie pierde al Barça de vista.
Leo se mete, balón para Neymar. Neymar punto el penalti.
Este sábado a partir de las 3, Valencia Atlético de Madrid, Rayo Vallecano Barcelona en tiempo de juego.
Yo es que me imagino muchos goles.
Y el domingo vive todos los partidos en COPE con el sonido original del deporte. Real Madrid Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE está informado.
Esta noche nos toca hablar sobre la diabetes. Hemos hablado muchas ocasiones sobre la diabetes, pero sobre la diabetes hay investigaciones continuamente, no en vano, afecta a un montón de la población española, en este caso, de la que nos ocupa. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Millones. Si hay una enfermedad dentro del mundo de la endocrinología que está aumentando y que no para de aumentar, ella es la diabetes. Y probablemente pues tiene esto mucho que ver con el tipo de alimentación que tenemos y con el ejercicio que realizamos. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir adentrando en este mundo, en el mundo de la diabetes, explicando los distintos tipos de diabetes que existen, y después tenemos que analizar pues cómo es el mundo de la nutrición para finalizar viendo qué ejercicio es el que hay que realizar, y eso es lo que haremos esta noche.
Pues para empezar con ello hablamos con el doctor José Ramón Calle, que es endocrino del Hospital Clínico de Madrid y asesor médico de la Fundación para la Diabetes. Doctor Calle, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en COPE.
Encantado, es un placer.
El placer es mío, créeme. Yo comentaba que, bueno, que dentro de tu mundo, el mundo de la endocrinología, si hay una enfermedad que está aumentando es la diabetes. ¿Me he pasado?
Sí, no te has pasado. Bueno, maticemos. Uh-huh. Están aumentando todas las diabetes, pero especialmente la diabetes no tipo 2, uh-huh, que es la que tradicionalmente se asocia con el estilo de vida, la falta de ejercicio, la comida basura. De hecho, se ha acuñado un término que es el de diabesidad, que incluye en este mismo término la diabetes y la obesidad, y hay, uh-huh, algunos que hablan como que la diabesidad es la enfermedad, la epidemia del siglo XXI. Está, uh-huh, creciendo exponencialmente, asociado básicamente con el estilo de vida. Curiosamente, otro tipo de diabetes, como la diabetes tipo 1, que esa es más aleatoria, esa es pues un poco porque te ha tocado, no guarda, sí, relación con el estilo de vida, sin saberse bien las causas, también está creciendo de una manera mucho más moderada.
Uh-huh. ¿También la tipo 1?
También la tipo 1. Ahí se especula que si el ambiente, que si infecciones, claro, desencadenantes, pero realmente donde estamos viendo el gran incremento en la incidencia de diabetes es en la tipo 2. De hecho, en España adolecíamos de buenos estudios epidemiológicos hasta que se publicó en enero del 2012 en el órgano de expresión de la Sociedad Europea de Diabetes, que se llama Diabetología, sí, el mejor estudio epidemiológico que se ha hecho sobre la diabetes tipo 2 en toda España. Uh-huh. Y nos dio una prevalencia en mayores de 18 años brutal, 13,8% de la población mayor de 18 años.
Brutal.
Lo cual, traducido a número de habitantes, pues estamos hablando de más de 5 millones de personas mayores de 18 años.
Brutal, absolutamente brutal. Y con este término que nos comenta José Ramón, que nos comenta el doctor Calle, obesidad. ¿No?
Sí, incluimos diabetes y obesidad, diabetes tipo 2 y obesidad, porque en el 85% de los casos la diabetes tipo 2 se da en personas con exceso de peso. Uh-huh. Hasta el punto, hay una carga genética también en la diabetes tipo 2. La gente piensa en general que la tipo 1, para entendernos, es la que antes se llamaba infanto-juvenil, que bueno, es un poco mala suerte, te ha tocado, y ya sabemos que una persona con diabetes tipo 1 pues se tiene que pinchar varias veces al día insulina, medirse la glucosa, etcétera. Uh-huh. La tipo 2, que es la que en teoría de entrada se puede tratar con antidiabéticos orales, que es teóricamente, ya digo, más cómoda, aunque luego muchas personas acaban necesitando insulina, pues está asociada con el estilo de vida, pero también tiene una carga genética importante, con un matiz frente a la tipo 1. Tú puedes tener muchos antecedentes familiares de tipo 2, pueden ser tus padres, tus abuelos, tíos, hermanos, y sin embargo, si haces un cambio de chip, dices, tengo mucha carga familiar, voy a intentar cambiar de estilo de vida, de manera que incluso personas con muchos antecedentes de diabetes tipo 2 pueden evitar el llegar a padecerla. Claro, lógicamente esto implica cambiar de estilo de vida, pero en realidad el estilo de vida que recomendamos para las personas con diabetes tipo 2 o que queremos prevenir que desarrollen diabetes tipo 2 es lo que tendríamos que hacer todos, tengamos unos antecedentes, porque es la dieta sana por excelencia, que es la de la diabetes, y ejercicio que debemos hacer todos, aunque no seamos propensos, entonces, a la diabetes.
Yo soy un claro ejemplo, es decir, tengo mi padre, por toda la familia paterna, y ya vi las papeletas que tenía y un análisis que me dio ya, pues que tenía niveles de azúcar un pelín alto, y cambié estilo de vida, comí bien, a partir de ahí empecé a hacer ejercicio, que ahora hago prácticamente a diario, y además es la excusa perfecta, porque cuando dicen, no, me voy a correr, ¿por qué? Por salud. ¿Por qué? Porque es tratamiento. Pues bueno, desde hace ya años los niveles míos de glucemia son bajísimos, con lo cual, esto que comentas, aquí tienes un ejemplo.
Sí, no, es, ya digo, es la mejor estrategia. De hecho, sobre todo en los países nórdicos, en Finlandia, se han hecho estudios de en personas que tenían diabetes, llamémosle dentro del rango normal, pero en lo que se conoce, entre comillas, como prediabetes, es decir, glucemias, que sin llegar a ser diagnósticas de diabetes, están más altas de lo recomendable. Bueno, pues en personas a las que se ha hecho una educación para cambiar el estilo de vida, se ha conseguido evitar la diabetes a medio plazo en el 60% de los casos, que es un porcentaje muy alto. Esto mismo se ha conseguido como mucho, con fármacos, porque también en personas propensas a diabetes hay algunos fármacos que teóricamente son antidiabéticos, pero que también podrían valer para personas de esta, con, ya digo que es un término no oficial, pero vamos, que podemos llamar prediabetes, sí, glucemias en la parte alta de normal, pues con fármacos no se ha conseguido superar lo que se consigue con cambios en el estilo de vida. Como mucho, en algún estudio se ha conseguido igualar, nunca superar. Hombre, si lo exige el guión, siempre se puede combinar las dos cosas. En algunos casos, si nosotros en alguna analítica podemos detectar que hay mucha resistencia a la insulina, que hay parámetros que nos miden qué resistencia a la insulina, que sería un factor que, digamos, predispone a la diabetes, pues podemos combinar recomendaciones de estilo de vida con algunas pastillas.
Así es.
Pero lo del estilo de vida es muy importante porque, como digo, si te diagnostican de diabetes, no debes dejar de hacer un estilo de vida sano. Que dicho sea de paso, pues ya he dicho que coincide con el que recomendamos como dieta sana para la población general, para prevenir enfermedades cardiovasculares, para control del peso, en fin, que es
la clave,
el estilo de vida que tendríamos que hacer todos. Y que, vamos, yo también he tenido algún familiar con diabetes y cuando íbamos a comer juntos algún fin de semana, no teníamos que hacer ninguna dieta especialmente rara.
Para nada.
Claro, es una dieta sana, simplemente.
Así es.
Muy bien, doctor Calle, gracias y buenas noches.
Encantado.
Muchísimas gracias, José Ramón.
Encantado.
Hablamos ahora con el doctor Serafín Murillo, él es investigador de la unidad de diabetes y ejercicio Ciberden en el Hospital Clínic de Barcelona y asesor nutricionista de la Fundación para la Diabetes. Doctor Murillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues muy bien. Y nos decía José Ramón antes que el tema de la nutrición y el ejercicio es fundamental. Y yo con el doctor Murillo quería abordar el tema de la nutrición, Serafín. Esta es un arma de primerísimo nivel, ¿no?
Sí, es una de las bases del tratamiento de la diabetes. Claro, totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Calle. El problema que tenemos es que, claro, aparte de la predisposición genética que tienen los pacientes o las personas que llegan a tener diabetes, un problema importante es que llegan a ella porque han errado en su estilo de vida. Es decir, han llevado un estilo de vida que no era el acorde y, en cierto modo, lo que les estamos proponiendo es, como tratamiento, es algo en lo que ya han fallado previamente. Por eso, a veces, aunque les insistimos en que tienen que cambiar el estilo de vida, en cambiar su tipo de alimentación, les tenemos que dar argumentos muy fuertes, muy como ha dado el doctor Calle anteriormente, para que realmente se convenzan de ello. Porque es un cambio importante. Aunque no hay que cambiar el tipo de alimentación excesivamente, hay que tener una mayor tendencia a cuidarse en estos aspectos, a entender que el cuidarse uno mismo pasa también por alimentación y por el ejercicio, como he oído anteriormente que usted estaba haciendo.
Así es. Bueno, pues con el tema de la alimentación, ¿un diabético tiene que pasar hambre?
En principio no, ni un diabético ni un no diabético.
Claro.
Nada.
¿Y con qué tiene que tener cuidado el diabético? ¿Con qué alimentos?
Aquí hay que explicar muy bien una cosa. En principio, la alimentación en general tiene que ser saludable y con esto, este sería el primer titular. Además de ello, en relación a lo que le puede preocupar más a la persona con diabetes, que es su cifra de glucosa en sangre, cómo son sus niveles, sí, tenemos que tener en cuenta que no solamente sube la glucosa aquello que tiene azúcar, que es la asociación más directa, es decir, me he quitado los postres, los pasteles o la bollería y con esto ya no hay ningún problema. Claro. Hay que tener en cuenta que cualquier alimento de los que denominamos hidratos de carbono, sí, puede ser el pan, puede ser el arroz, puede ser pues un dulce, tiene o glucosa o tienen aquello que llamamos almidón, el cual está compuesto también por glucosa. ¿Qué sucede con ello? Que al final, cuando se come un trozo de pan o se toma un dulce, al final lo estamos tomando como formas de alimento diferente, pero el organismo lo va a digerir y lo va a absorber en forma de glucosa igualmente.
Totalmente. Entonces hay que tener cuidado con los pasteles por el azúcar y hay que tener cuidado con los pasteles por los hidratos de carbono.
Exacto. Y con el arroz y con el pan, no en no comerlo, sino en comer la cantidad que uno vaya a quemar. Es como echarle gasolina al coche.
Perfecto.
Le echamos para los kilómetros que vamos a hacer. Si se toma un plato de arroz muy grande y luego se queda en el sofá, la cifra de glucemia va a subir.
Perfecto. Con lo cual, Serafín, los hidratos de carbono y los azúcares, si los tomas a primera hora de la mañana, los vas a quemar. Como los tomes por la noche, la vas a liar porque te vas a la cama.
Exacto. Bueno, lo que pasa es que también aquí hay un poco de mito, porque según la actividad que tengamos durante el día,
sí,
en su caso que se va a hacer ejercicio, los va a quemar. Si uno está con un trabajo de oficina o un trabajo sedentario,
claro,
tampoco igual no necesita una gran cantidad de ello. Necesita,
claro,
para el funcionamiento del cerebro, del organismo correctamente, no los tiene que eliminar como proponen algunas dietas, un poco como denominamos dietas milagro,
claro,
no hay que eliminarlos, pero hay que controlar qué cantidades necesita.
Para cada uno, para que esa gasolina, exacto, que como bien dice, nos llega por los hidratos, nos dé para mover nuestro cuerpo pues tranquilamente, sin necesidad de dejar el depósito lleno, porque si dejamos el depósito lleno, pues quiere decir que va a subir el azúcar.
Exacto, exactamente.
Muy bien. Yo te quería preguntar también, porque el otro día pues salió un artículo, se hizo eco de él, mucha gente, mucha prensa,
sí,
y nos han preguntado mucho aquí en COPE, y es con los edulcorantes artificiales. Te lo habrán preguntado ya 20 veces, ¿verdad?
Está el tema candente.
Está,
sí,
muy candente. ¿Qué es lo que pasa con la sacarina? Que dice que si al final tomas sacarina, pues terminas teniendo diabetes.
La sacarina es porque es el más conocido. Aquí nosotros en España, cuando pedimos en un bar un...
La stevia también, por ejemplo.
Claro, ellos llaman en el estudio analizado los edulcorantes no calóricos.
Uh-huh.
Es decir, la sacarina, el aspartamo, todos estos que dan sabor dulce, pero que no dan calorías, como
sí,
si el azúcar de mesa, el azúcar blanco que utilizamos habitualmente.
Sí.
Ha sido un estudio que son 17 páginas de estudio, es una revista muy importante, quiere decir que es un estudio muy, muy bien hecho.
Sí.
Todavía no se puede concluir nada a partir de este estudio. Esto es la punta del iceberg que hay que seguir, que nos dice que hay que seguir investigando en el tema, pero hasta ahora las noticias que salían, siempre han salido muchas noticias en contra de los edulcorantes,
sí,
pero no habían estudios realmente bien hechos. Y en este nos indica que es posible que haya una serie de personas que el tomar este tipo de edulcorantes, a pesar de que con ello toman menos azúcar, por otro lado les pudiera causar problemas. Causar problemas o dar más tendencia a incrementar de peso o a que sus cifras de glucosa se incrementaran.
Esto para una serie de personas.
Según
es decir, no para el común de los mortales. Pues yo creo que de esto otro día tenemos que hablar y hacer un programita porque son...
Otro día hay que echar un rato, sí.
Tenemos que echar un rato largo y tendido con esto. ¿Te parece,
perfecto,
Serafín?
Perfecto, sí, sí, sí.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
doctor Murillo. Buenas noches.
A ustedes.
Hablamos ahora con Jaume Picazos. Él es entrenador nacional de atletismo y experto en ejercicio y en diabetes. Jaume, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Jaume.
Buenas noches.
Hablábamos del tratamiento de la diabetes y bueno, se me estaba ocurriendo ahora que esto es un trípode, es decir, por un lado tienes el tratamiento farmacológico, que muy bien, las pastillitas, pero por otro lado la otra patita del trípode, la segunda es la nutrición, absolutamente fundamental, según nos ha contado el doctor Murillo y antes con el farmacológico el doctor Calle, y le queda una patita hasta el trípode para que sea estable y es el ejercicio, ¿no?
Sí, exacto. Quizás además es la patita que más cojea, en el sentido que más nos cuesta a todos por la excusa de buscar el tiempo y estas cosas, ¿no?
Así es. Bueno, hay que quemar el azúcar, hay que quemar esa gasolina que decíamos antes, y nada mejor que haciendo ejercicio para que así las cifras de glucemia mejoren, y decir, que bajen. ¿Pero qué tipo de ejercicio, Jaume?
Muy bien, hablaríamos, cuando hablamos de deporte para personas con diabetes, tenemos que tener presente dos grandes grupos, ¿no? Hablaremos del grupo principal, que hay más con esta patología en España, que sería el diabético tipo 2, uh-huh, o bien relacionado directamente con la obesidad. Es decir,
sí,
la persona que tiene un sobrepeso y que no se está inyectando insulina, tiene las necesidades de quemar esas calorías, y una de las formas, como muy bien habéis dicho, aparte de la dieta, el control farmacológico, es la actividad física. Hablaríamos de actividad física más que deporte. ¿Por qué? Porque parece que deporte, si no jugamos en primera división, no lo sea. Pues todo lo contrario, porque el deporte que hacemos nosotros es la actividad física, ¿no? El moverse más durante el día. Tipos de ejercicio. Pues sería incrementar lo que es la actividad física diaria, es decir, el caminar, decididamente a caminar, no al paseo con el perro, me paro, sino a caminar, a echarle metros, a echarle tiempo, y después ya si practicamos en un gimnasio o en un club deportivo, ya serían deportes del tipo aeróbico, sí. Es decir, que el ejercicio que yo hago con el oxígeno que estoy respirando es suficiente, es decir, no me estoy ahogando, lo cual me permite aguantar en el tiempo.
Perfecto. Dentro de esto, por lo que comenta, algo tan sencillo como el caminar a paso ligero o el trotar, ¿no? O el nadar.
Sí, deportes de este tipo. Además, muchas veces está relacionado con el sobrepeso y puede haber un impacto articular que nos promueva una lesión, incluso que nos arte, ¿no?, por las lesiones. Entonces, el nadar, evitamos el impacto articular. La bicicleta, también evitamos el impacto articular. El paseo, también evitas el impacto articular. Y si ya empiezas a correr, empieza con un calzado adecuado y ritmos de trote y a poder ser evitar el asfalto. Entonces, el remo también se puede practicar, aunque no tengamos un río. En las muchas capitales de España tenemos, pero en los gimnasios hay máquinas de remo. Tenemos también el acudir a los gimnasios y el sector este, ahora que le llaman el sector de fitness o de máquinas cardiovascular, que tiene desde las bicicletas, las cintas, las bicicletas elípticas para bajar el impacto articular, etcétera.
Perfecto. ¿Un diabético debe de hacer ejercicio a diario?
Sí que debe. Debe, puede y sería lo ideal. Como cualquier otra persona que nos queramos mantener en forma o simplemente estar en perfecto uso humano. Es decir, nosotros tenemos que pasar una ITV y es que nuestro cuerpo no puede ser que cada día vaya perdiendo a más conforme la edad. El cuerpo hay que mantenerlo, aparte del comer bien, sano, pues el hecho de movilizarlo permitirá tener ese engrasado el motor, digamos. Entonces el diabético tiene que incorporar a su estilo de vida, porque ha de ser un estilo de vida, cierta cantidad de actividad física. Lo ideal sería que fuera una persona con un carácter deportivo, ¿no?
Sí.
Pero si no podemos llegar a eso, sí reconocer la necesidad de la actividad física, ¿no? Y ojalá llegáramos a aquello que los deportistas llegan, que el día que no hago deporte me encuentro un poco mal, ¿no? O lo echo en falta como mínimo a la semana. Si no hago deporte me ha faltado algo.
¿Todos los días de la semana?
Seamos realistas. Sí, lo ideal sería eso, pero no, lo que nos interesa es un estilo de vida. Entonces, un estilo de vida sería que como mínimo unas 3-4 veces a la semana tuviéramos ese espacio nuestro que no quiere decir para nosotros solo, lo podemos compartir con la familia, con los amigos, con nuestro entorno laboral, el equipo de la empresa, salir con la familia al paseo. Entonces, estos 3-4 veces a la semana, como mínimo, sería lo ideal. ¿Aconsejable? Pues la media hora a una hora diaria, aunque sea paseo. Si no, sí que proponernos una meta alcanzable para toda persona, que sea esas 3-4 sesiones semanales. Y si no las alcanzamos es que tenemos un problema de estrés, digamos, ¿no? Un problema de agenda, de no poder meter en nuestra vida a lo largo de 7 días un poco de deporte, que nos lo agradecerá mucho el cuerpo.
Perfecto.
Muy bien, Jaume. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, a vosotros y a mantenerse en forma.
Eso bien, es, Jaume. Eso es. Gracias.
Adiós.
Falta me hace a mí, desde luego.
Y bueno, a todos. Millones, ya has visto, más de 5 millones de personas, que ya es. Seguirá creciendo. Y es
una barbaridad, 5 millones de personas. Sí, teniendo en cuenta que en España somos 46 millones, pues eso.
Pero son datos estos.
Sí, captados. Sí, supone pues casi uno de cada 9.
Sí, sí, pues así es. Y algo tan sencillo como comer un poquito mejor y hacer ejercicio.
Muy bien, Esteban, pues gracias.
A mandar, campeón.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte y ponerte en marcha, eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa, y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Última hora que nos llega desde Francia. Un helicóptero se estrella en la frontera con Suiza. Llevaba a bordo.
Sabemos los datos del paro del mes de septiembre.
El paro registrado aumentó en septiembre en 19.720.
José Luis Pérez.
Está anunciando que nos está diciendo Draghi, Rosalía.
Ha anunciado que el programa de compra de bonos por parte del Banco Central.
COPE, estar informado.
Lo comentábamos hace unos minutos en el espacio de cine con Jero, con Juan y con Cruz. Ha muerto Pedro Peña, el entrañable abuelo de la serie Médico de Familia. Vamos a escucharle.
Tú tienes que cenar con nosotros en Nochebuena.
Que no puede ser, Manolo. No voy a dejar solo a Marcial esa noche.
Pero si estará con Eva. Y tan ricamente los dos solitos.
No, señor. Que Marcial quiere celebrarlo en familia. Que no puedo faltar, Manolo.
Si es natural y normal.
¿Quién no se acuerda de Manolo, el padre de Emilio Aragón, en la serie Médico de Familia, cuando Médico de Familia era pues una serie que llenaba los hogares de absolutamente todos los españoles? Hablamos ahora con su hija, Maribel Peña, autora de su libro Memorias, y la persona que ha estado a su lado en los últimos años. Maribel Peña, buenas noches y sentimos mucho lo de tu padre.
Hola, buenas noches.
La verdad,
perdonad,
es que
estoy un poquito afónica.
No pasa absolutamente nada, Maribel. Tu padre consiguió algo que pocos personajes, a la hora de actuar, y no me refiero ya al actor, sino al personaje que encarnaba, traspasara a la televisión, ¿no? Yo creo que ocurrió, voy a poner algún ejemplo, ¿no? Yo creo que ocurrió con Chanquete, cuando en su día la serie de Verano Azul rompió en los hogares españoles, irrumpió en los hogares españoles a principios de los 80, luego en los 90... Yo creo que uno de los grandes iconos de aquella época, una época en la que, por cierto, bueno, pues Internet comenzaba a dar sus primeros coletazos, pero no era ni mucho menos lo que era ahora. Yo creo que, más allá de, por supuesto, más trabajos que hizo tu padre siempre será el abuelo de la serie Médico de Familia, ¿verdad?
Sí, el abuelo Manolo, efectivamente. Mira, en esa época yo recuerdo que él, por ejemplo, yo qué sé, iba por la calle o iba incluso conduciendo. Y si pasaba a su lado, pues un autobús de estos de colegio, de niños,
sí.
Es que era un grito unánime, el abuelo Manolo, abuelo. O sea, que realmente en esa época, bueno, por la calle pues no podía, porque no solo el físico en sí, era la voz tan inconfundible que tenía.
Sí.
Que aunque él quisiera camuflarse en una gorra o en unas gafas, que hacía, pero bueno, aunque lo hubiese querido, era la voz.
Nosotros tuvimos incluso la oportunidad hace no demasiados años de entrevistarle aquí en la cadena COPE en el estudio. Para mí, que no soy una persona especialmente mitómana y que además tengo que reconocer que hoy en día no sigo demasiado las series españolas, en aquel entonces eran fundamentalmente españolas las series que se daban en España, pues me hizo mucha ilusión de poder tener a tu padre aquí cerca porque era, pues eso, historia viva. Yo creo que si Cuéntame llega alguna vez a la época en la que tu padre formaba parte del plantel de Médico de Familia, y en algún momento algún guiño a esa serie tendrá que aparecer en algún televisor, ¿no? De los Alcántara, oh, yeah. Seguro.
Seguro. Sí.
Maribel, fíjate que cuando un personaje al final atrapa tanto a una persona o la persona atrapa tanto al personaje, uno pues puede llegar casi a confundirlo. Y pues personajes que al final adquieren tanta notoriedad pública, como es el caso de tu padre, pues algunas veces los creemos ya también hasta de nuestra propia familia. Y uno se queda pensando y dice, verdaderamente, aparte de que era un gran actor, Es que era muy buena gente, ¿verdad? O sea, yo creo que le tocó un papel en ese médico de familia que justo es que hacía de él, porque es que era muy buena
gente. Exactamente. Por eso él decía que no le costaba interpretarlo. Era exactamente él. No. Es verdad, porque él, bueno, pues tiene la suerte de que nunca, nunca ha tenido ningún problema con compañeros, no ha sido una persona que haya tenido grandes, vamos, de nada, ni follones, ni lío, ni acercado, ni nada. Entonces, los compañeros le han apreciado siempre tanto que eso se ve también ahora. Ahora, porque yo tengo un grupo que hice en homenaje a él hace un año o así en Facebook, y la verdad que yo leo los comentarios y a veces me caen las lágrimas. De gente que ha trabajado con él a lo mejor hace 30 años o que yo ni conozco.
Ya.
Pero eso, claro, eso se da a él, porque si como actor es bueno, como persona, pues lo era mucho más.
Hay que señalar que además tuvieron el acierto, yo creo, ¿no?, en la productora de Médico de Familia, los guionistas, en ponerle de pareja a ese otro abuelete que le daba la réplica fantásticamente y que hacían los dos una pareja de lo más entrañable y que además fueron con el paso de los capítulos cogiendo cada vez más peso dentro de la serie, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Luis Barbero, que era excelente actor también y excelente persona. Además eran amigos desde pequeños, vamos, desde que empezaron en el teatro, que empezaban pues con 12, 14 años a recorrer los pueblos, esos de España, y no habían dejado la amistad. O sea que eran muy buenos amigos, además de estar en la serie, de tener la suerte de compartirla. Sí, sí.
Que digo que no solo además... no, Alartón, que...
No, le iba a preguntar a Maribel, a la hija de Pedro Peña, que yo creo que lo ibas a preguntar tú ahora, ¿no? Que no solo hizo Médico de Familia, sino eso que es. También hizo teatro, también eso hizo es. Revista... Cuéntanos un poco, de forma resumida, ¿no? ¿Cuál fue la trayectoria de tu padre?
Pues mira, él empezó en revista jovencito, bueno, pues con el grupo este de, pues con Juanito Navarro, Lina Morgan, Quique Camoiras, los Chavaleros de España, que llamaban. Y él como a los 18 o 20 años ya fue cuando empezó a ser un poco conocido. Pero hasta entonces, bueno, pasó bastante tiempo. Y luego tuvo la suerte de entrar en la compañía de Colsada, que es donde trabajó 25 o 26 años, en el Teatro Apolo de Barcelona. Y entonces él ahí escribía las obras. Él tiene en la sociedad pues, como 40 libretos. Y bueno, pues tuvo unos años, la verdad, que de mucho éxito. No podía... Entonces tampoco salí por la calle, o sea que era la época que iba la gente con los autocares, a ver, era un lleno continuo, o sea, durante 26 años. Y ya, pues, cuando terminó la época de esa Colsada es cuando él volvió a Madrid y poquito a poco empezó a hacer, pues, un poquito una serie, un capítulo, pero le costó un poquito hasta entrar en la compañía de Lina Morgan, que estuvo con ella 5 años, y luego pues ya empalmó un poco con cositas que hizo de Zarzuela y tal, hasta que llegó el boom de Médico de Familia, claro, que fue la gran popularidad.
Maribel, ¿y los últimos años cómo ha sido la convivencia? Porque sabemos que tu padre creo que padecía Alzheimer, ¿verdad? O sea, tuvo...
Sí.
¿Y cómo ha sido estar con él? Porque una persona, además, eso, que tenga el aspecto por lo menos de tan cariñosa, de ser tan fácil de querer y a la vez de que él quería a la gente, pues no sé si mucha dureza o justo por cómo era él se ha podido llevar mejor.
¿Perdón?
Que digo que no sé si ha sido, pues, convivir con esa enfermedad, que si para el resto de la familia ha sido muy duro...
Ah, o... perdón, es que se había entrecortado. A ver, ha sido duro, porque la enfermedad de Alzheimer es muy, muy dura. Lo que pasa que él es cierto que se la detectaron en el 2008, después de morir mi madre, pues de un pequeño bajón, y ha estado bastante bien hasta el 2012 o así, o 2012 un poquito, que tuvo la mala pata, y nunca mejor dicho... de caerse y se fracturó la cadera. Entonces tuvo 2 operaciones seguidas, tuvo mucho tiempo de hospital, varios ingresos, y ahí, según nos han dicho luego, las anestesias y todo eso influyen muy negativamente en este tipo de enfermedad. Y el último año fue cuando dio un bajón enorme, enorme. Y bueno, pues hace 6 meses, aunque él estaba en casa porque él quería vivir en su casa, no quería ir con ningún hijo, yo vivía al lado, iba cada día, pero tenía una persona interna que le cuidaba, la verdad que muy bien, hasta que ya hace 6 meses tuvimos que ingresarlo en una residencia. Y bueno, pues poquito a poco ha dejado de comer porque se paralizan los músculos. Es una vida complicada, complicada. Entonces tampoco hemos querido alargarle la agonía con sondas y con historias. Ha tenido una muerte dulce, bastante dulce, no ha sufrido y... Bueno, él era una persona fuerte y le ha costado llegar al final un poco. Por eso, porque él por dentro estaba muy bien, pero la cabeza es el órgano principal y, bueno, pues le afectó bastante.
Pues Maribel, desde aquí nuestro modesto homenaje a ese gran actor, a ese entrañable icono de los 90 que fue tu padre, Pedro Peña, el entrañable abuelo Manolo de la serie Médico Familia, de la que no nos olvidaremos nunca, entre otras cosas porque tenemos la suerte de que todo eso está grabado y de que está muy bien grabado, muy bien capitulado, que incluso la serie se vendió en DVD, en fin, que queda siempre...
Queda el recuerdo.
Queda el recuerdo y los mejores se convierten en inmortales.
Ya.
Y por eso tu padre siempre será inmortal para muchas generaciones, no solo para nosotros, para muchísimas generaciones, para los que en aquel entonces tenían entre 5 años y el final de la vida, se convirtió desde luego que en un referente. Así que hoy es un día triste, pero yo creo también por otra parte es un día alegre el saber que tanta gente se acuerda de Pedro Peña, de tu padre.
Pues sí. La verdad que yo durante unos años me he quejado de que los últimos tiempos pues estaba un poco olvidado, pero hoy he visto que realmente en cualquier sitio le recuerdan.
Gracias y buenas noches. Un beso.
Buenas noches, gracias.